Buenas noches, compañeros, compañeras. Primero que nada, pues gracias a Marta, porque como lo explicó, llegamos a Nuevo Laredo por ella, por necia. Sí, en el plan original regresábamos después de Monclova, regresábamos a Monterrey y nos íbamos a Matamoros. Ella pegó el grito en el cielo como está acostumbrada y nos dijo, no, y aquí Nuevo Laredo, entonces cambiamos la ruta y llegamos acá. Y qué bueno que se puso terca y que nos hizo venir hasta acá para aprender lo que aprendimos el día de hoy. Miren, aquí se habló mucho del miedo, de que no se tiene miedo. Nosotros, los zapatistas, tenemos miedo. Tuvimos miedo el 31 de diciembre de 1993, unas horas antes de alzarnos en armas. Y teníamos miedo de morirnos como animales. Y entre ese miedo y el miedo a morir peleando, pues elegimos mejor pelear. Luego pasó lo que pasó, que ya por lo que han dicho parece que lo conocen bien. Y cuando estuvimos haciendo esto de la lucha por los derechos y la cultura indígena y empezamos a conocer mucha gente de Tamaulipas, del norte de México, de toda la República, nos empezó a nacer otro miedo. Es el miedo de que estuviera ocurriendo una injusticia en alguna parte de nuestro país y no hiciéramos nada, nosotros como zapatistas. Cuando alguien se pregunta eso, si va a hacer algo, se tiene que hacer otras preguntas. Se tiene que preguntar si se va a limitar a apoyar la lucha contra una injusticia, si la va a querer dirigir, o si va a hacer otra cosa. No se trata nada más de conocer que está pasando algo en la Blanca Navidad, o en las maquiladoras de Juárez, de Tijuana, de Puebla, de Quintana Roo o de Nuevo Laredo, sino cómo nos vamos a relacionar con esa gente. Y eso es lo que tratamos de responder nosotros con la sexta declaración. Imaginamos entonces, por lo que nos habían platicado gente como ustedes, que en el resto de nuestro país estaban cometiendo una serie de injusticias que no eran conocidas, como la que nos hizo a nosotros levantarnos en armas. Si se recuerdan, hasta antes de las primeras horas de 1994, los indígenas no existían en México, mucho menos en Chiapas. Ni se sabía qué era Ocosingo, que en todo caso aparecía en la geografía como el municipio más grande del país. Pero de Chiapas no se sabía nada, más que estaba cerca de la frontera con Guatemala y tal vez alguno todavía pensara que era parte de Centroamérica. Esa injusticia que nosotros recibíamos como indígenas nos hizo alzarnos en armas y fue hasta que nos empezamos a morir en las calles de la ciudad de Chiapas que el mundo y México nos volvió a ver. Y nosotros pensamos, y a lo mejor están pasando otras injusticias y no las vamos a ver hasta que llegue una desgracia o llegue la muerte. Les voy a contar la historia que nos platicaron ayer. Los familiares de los mineros de Pasta de Conchos, aquí cerca en Coahuila, en el municipio de Nueva Rosita. Los mineros bajaban cada día como 2,000 metros adentro de la tierra para trabajar. Y un minero en bajo tierra es como un campesino sobre la tierra o como una maquiladora en la línea de producción. Sabe lo que está pasando, no necesita estudiarlo. Sabe cuando algo está fallando, cuando hay un gas, cuando la tierra está diciendo que no, está diciendo que sí. Y ellos se dieron cuenta que la mina los estaba amenazando. Dieron el aviso a sus supervisores de que había gas, que no había lo necesario para defenderse en caso de una explosión, un incendio. Porque así como en las maquiladoras no les dicen que hay malas condiciones que los pueden afectar su salud, o se los dicen y como quiera no les dan la solución, los mineros tenían el derecho a que existiera ahí, en ese lugar, extinguidores, equipos de aire, equipos de rescate en caso de que hubiera un accidente. Por lo regular el minero entraba en una especie de carro hasta donde llegaba y salía en él. No estaba funcionando el carro, entraron caminando. Nos dijeron como 2,500 metros, 2.5 kilómetros. Nosotros que somos caminadores sabemos que eso en planada toma como 45 minutos emplanada, a buen paso. Si va uno con carga o va cansado o es en subida o lo que sea, pues puede tomar una hora y media o dos recorrer esa distancia. Los mineros reportan a la empresa que están esos problemas y que puede haber una desgracia. Y la empresa les dice, si no quieres, no bajes y estás despedido. Para un minero en la zona carbonífera de Coahuila, perder el empleo es perder la vida, no hay otra cosa que hacer ahí. Se quedan sin nada, absolutamente nada, y con ellos va su familia. Entonces, si el minero elegía no bajar a la mina, moría. Y si bajaba, moría. Y lo que pasó es que bajó, se dio la explosión y murieron. 65 mineros y no, su familia no tiene ni siquiera los cuerpos. Entonces sus mujeres, sus hermanos, sus hijos, lo que están diciendo es que yo quiero que me regresen mi cuerpo, el cuerpo de mi familiar, porque lo quiero enterrar. Está bien, ya se murió, ni modo. Pero a la hora que empiezan a exigir eso, se empiezan a dar cuenta de que pudieron no haber muerto, que pudo haber condiciones de seguridad en la mina para que no murieran, y se dan cuenta de que los asesinaron, porque los asesinaron. La empresa los mandó sabiendo que se iban a morir. Y las autoridades del trabajo que tenían, habían visto ya la mina y habían visto que no había condiciones, no dijeron nada. La empresa se mochó con el supervisor para que no dijera nada. Y el sindicato se había dado cuenta también. Y se mochó la empresa con el sindicato y no dijo nada. Entonces ellas empiezan, esas las señoras con las que hablamos, empiezan a dar cuenta de que fue un crimen con cómplices. Es criminal la empresa, el gobierno federal, el sindicato. Los tres mataron a mi gente y ni siquiera me devuelven mi cuerpo. Entonces ellos dicen, yo necesito el cuerpo de mi familiar para enterrarlo y necesito que se haga justicia, porque no fue un accidente de trabajo. Así lo presentaron los medios de comunicación, pero fue un crimen. Y nos estuvieron explicando, pero nosotros no lo sabíamos. Ellos, esos familiares, los hombres y mujeres que son los familiares, fueron los que nos contaron la historia. Y dice, nosotros queremos tres cosas, que nos devuelvan los presos, que haya justicia, o sea, que se castigue a los culpables, y que no vuelva a ocurrir. Fíjate, esa señora que perdió no solo a su marido, a su compañero de toda la vida, que perdió además su sostén, para poder educar a sus hijos y para poder comer y vivir, está preocupada de que no le vuelva, que no le pase a otra mujer como a ella lo mismo que le pasó a ella. O sea, que un día para otro su marido, su hermano, su hijo, su papá baje a la mina y ya no regrese, pero además baje sabiendo que va a morir. Esa historia que nos contaron ellos y que nosotros les dijimos, déjenos contarlo en otro lado, como le pedimos ahora a los colonos de Blanca Navidad que nos dejen contar su historia, se da aquí en el norte de la República, donde la propaganda del gobierno dice que todo está bien, donde cuando fue la muerte de esos mineros, 65, fue cuando apareció en la prensa y cuando nos dimos cuenta cómo trabajaban los mineros en México. Y que nos enseñan una historia de todas las explosiones, y hay una explosión igual hace más de un siglo, en 1889, en época de Porfirio Díaz. Entonces estamos en el siglo XXI y los mineros siguen trabajando como en el siglo XIX, y nos están vendiendo este de la modernidad y el tratado de libre comercio y los chips electrónicos y la fast food y todas esas cosas que nos están diciendo. Pero fue hasta que apareció esa desgracia que nos dimos cuenta ahí. Eso por la prensa. Todos los zapatistas dijimos, no, pues seguramente en nuestro país hay injusticias y heridas tan grandes como la nuestra, o tal vez mayores que la nuestra. Y lo que tenemos que hacer es conocerlas. Y a la hora que vamos a conocer, pues vamos a presentarnos. Y tenemos que preguntar y responder qué queremos uno de otro. decimos, vamos a recorrer el país y vamos a llegar a Nuevo Laredo y vamos a hablar con las compañeras trabajadoras de la maquila y nos van a contar su historia y nosotros les vamos a contar la nuestra, o ya la contamos porque fueron allá a Chiapas, y luego ¿qué? Pues mucho gusto en conocerte y adiós. Eso pudiera darse entre amigos o entre familiares, pero entre gente que tiene el mismo dolor y que sabe que es el mismo responsable, tiene que haber otra cosa. Entonces ahí la posibilidad es que nosotros le dijéramos a las maquiladoras, éntrense de zapatistas, entren al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o que ellas nos dijeran, éntrenla a la CJM. ¿Sí? Nos podían haber dicho eso. Éntrense a luchar con nosotros y aquí metemos, hacemos más grande la CJM, maquiladoras.
¡Órale, sale! ¡Qué buen rollo!
Y anexos, ¿no? Maquiladoras y anexos, CJM. Ya. O no, o vamos a hacer juntos un partido político nuevo y nos metemos a las elecciones y López Obrador y
madre.
O que fue lo que propone la sexta declaración, dice, bueno, tú luchas aquí, nosotros allá y nos apoyemos, hagamos trato, decimos nosotros allá, echemos trato en que tú luchas aquí y nosotros allá y nos apoyamos, nosotros a ti y ustedes a nosotros. Entonces con esa idea empezamos a recorrer el país y lo que encontramos en el país es que en la mañana cuando fuimos a ver dónde está el desagüe ese de las maquiladoras, que nos decía Marta, no, pues es que hay como una franja, una zona franca en la frontera. Y yo le decía, pues es que la zona franca agarra hasta Quintana Roo. Ahora, porque lo mismo que vimos en el río Bravo y en esas maquiladoras lo vimos en Quintana Roo, en el otro extremo del país. Y lo hemos visto en todos los estados de la República. Si el norte fue el primer paso para el modelo de las maquiladoras, ya hace mucho que no son patrimonio del norte ni de la frontera. Están en todo el país, absolutamente en todo el país, hasta en las zonas indígenas. Y muchos de sus trabajadores y trabajadoras son de raíz indígena. Son indígenas que no encontraron trabajo o les despojaron de la tierra y tuvieron que entrar a trabajar. Entonces empezamos a recorrer el país y empezamos a conocer todas estas historias que no van solo con la injusticia que están recibiendo, sino que iban acompañadas de alguien que está luchando. Porque aquí no solo estamos conociendo el problema de Blanca Navidad, sino estamos conociendo cómo la gente se organiza para resistir. No estamos conociendo solo la situación de las maquiladoras, sino cómo se organizan para defenderse como trabajadores. Así en cada parte de la República, más que encontrar dolores, hemos encontrado resistencias y rebeldías. Y algunas mucho más ricas que las del EZLN, y por supuesto con menos prensa, con menos reflectores y con menos fotos. Más antiguas que la del EZLN, que ya tiene 23 años, con más victorias, menos visibles, y en muchos casos con más muertos que los nuestros. Bueno, empezamos a recorrer y nosotros decimos, bueno, en determinados lugares nosotros tenemos que dar la señal de que la otra campaña no es una campaña electoral y que esto que estamos diciendo de que vamos haciendo compañeros es algo real, tiene que ser efectivo. Y pasamos en un lugar en Querétaro, donde hay unos campesinos que les quieren perforar pozos de agua para que el agua llevarla a Querétaro, a las fábricas, a las maquilas, igual, más que el lugar de los tanques que nos enseñó Marta, pues la tubería. Y los tubos van a los pozos que están en las tierras de ellos. Entonces ellos dijeron no, porque a la hora que se lleven el agua van a destruir el clima del valle, que es donde ellos trabajan. No son indígenas, son campesinos mestizos. Entonces ellos empiezan a hacer una resistencia, les empiezan a decir, porque a lo mejor esta historia la conocen, es que ustedes se están oponiendo al progreso.
Hey, efectivo.
Van a afectar fuentes de empleo en Querétaro. Nada más por necios, pero les vamos a pagar la tierra. Porque ahora con el procede le pueden quitar a los campesinos la tierra que antes no se podía, antes de Salinas de Gortari. No se podía vender, ni comprar, ni enajenar el ejido. Los campesinos se niegan. A ver si les suena la historia. El comisariado de Ejidal se vende. Hagan de cuenta que es el líder sindical. Y entonces tiene que entregar las firmas que la comunidad está de acuerdo. como la comunidad no está de acuerdo, va al panteón y toma la lista de los muertos y firma por ellos y entrega el papel. Y la empresa que va a hacer la perforación de los pozos de agua, para llevarle la agua a las empresas que están en Querétaro, lo presenta y dice: ahora ustedes que están aquí están invadiendo mi tierra. Y son generaciones, desde la época de Porfirio Díaz, de propietarios de tierra que se fueron heredando y heredando, y un día para otro amanecen y resulta que están acusados de despojo y tienen una orden de aprehensión. Y nunca supieron por qué. Bueno, ya luego supieron por qué. Cuando se dan cuenta, por supuesto, corretean al comisariado ejidal este y se trincan y hacen su campamento y dice: aquí no nos sacan más que muertos, porque lo que va a pasar es que si perdemos nosotros va a morir la tierra. Y habla un señor, un ejidatario de ahí, dice: llegó a la reunión y dice: yo vengo del valle de aquí al lado y se siente el calor, y vengo aquí y se siente la humedad. Dice: yo no estudié en la universidad, ni siquiera fue la primaria, con trabajo sé leer y escribir, pero lo que yo sé es que en el otro valle perforaron los pozos y ya no llueve. Y se murió la montaña de alrededor y se murieron los árboles y ya no llueve. Ya no puede sembrar ni con riego, dice, porque el agua se la llevaron. Les dijeron: nomás nos vamos a llevar, no sé, 8 litros por segundo. Y entonces ellos estaban viendo la toma que decía 8 litros por segundo, pero la que estaba entrando en la fábrica decía 800 litros por segundo. Era la real. Wow. Y ellos veían que no. Entonces dice: yo no sé, pero yo sé que si se llevan el agua de esta tierra, la nube no va a llegar. Y la montaña, porque era un valle y se veía ahí, se va a morir. Y si nosotros dejamos esta lucha, nosotros vamos a ser cómplices de matar esta tierra. Se trincan. Dice: no, aquí nosotros vamos a estar. Nadie les hace caso, son los opositores al progreso, los desestabilizadores, todo lo que le han dicho pues también ustedes. Y entonces ahí nosotros decimos: bueno, nosotros los apoyamos, para apoyar el plantón les vamos a mandar maíz porque no tenemos otra cosa, pues. Seguimos en la ruta y llegamos a Colima. Hay un volcán que se hizo famoso porque a cada rato lo saca López Dóriga, de que el volcán ya va así. Sí. Y hay unos campesinos que nunca se quieren salir, son de la otra campaña. Entonces dice: y no entendemos por qué esta gente, estas familias, son poquitos, son menos que los que hay en esta asamblea. No entendemos, dice López Dóriga, por qué no se quieren salir si corren peligro y no sé qué. Pues vamos a conocerlos, ¿no? A ver por qué no se quieren salir, porque el volcán está echando el humo, pues no es así, que está dormido. Y entonces vamos y, ¿qué te diré yo? Como 10 kilómetros, Miguel. Hay un hotel de lujo, el más lujoso del mundo. ¿Cuánto cobran la noche?
$3,200.
¿Qué? ¿Es japonés o coreano? Es un hotel japonés, pero que está como a 1,000 metros, 2,000 metros de la comunidad, y vale como $40,000 una noche. Una
Dios
noche.
Mío.
Es de los más exclusivos que hay en el mundo, nomás que no se conoce, no sale en el periódico, no va a salir en el mañana anunciado, pues. Va. Bueno, y entonces resulta que el hotel pues quiere tener todo el terreno. Entonces dicen, quiere tener donde están, esa comunidad se llama La Hierbabuena, son como 15 o 20 familias. Y entonces les dicen: no, pues, ¿por qué? Dicen los, ¿por qué el volcán sí es un peligro para mí y no para el hotel? Pues lo que quieren es meterles miedo de que el volcán va a explotar y los va a matar a ellos, y se va a detener antes del hotel.
Justo.
Pues lo que quieren es que se salgan para tener la tierra.
Claro.
Y a cada rato llega el ejército de que: oh, ya viene el volcán, súbanse a los helicópteros, los vamos a llevar en el helicóptero. ¿Quién sabe dónde los van a botar, pues? Y ellos dicen: no, porque aquí hay un engaño. Porque ese que está ahí no se lo llevan, pues porque tiene dinero. Entonces no es cierto que el volcán está amenazando mi tierra. Lo que está amenazando mi tierra es ese hotel. Y nosotros decimos: nosotros los apoyamos, les vamos a mandar maíz. Y les mandamos maíz a lo de Querétaro. mandamos a los de Querétaro y les mandamos a la hierbabuena. Y yo les cuento esto porque la especialidad de los zapatistas es dar problemas y luego a ver quién los resuelve. Y está el problema este de la Nochebuena. El 22 de diciembre van a llegar aquí 1,000 despensas que van a mandar las comunidades zapatistas para la gente de la Nochebuena. Es lo poco que vamos a poder. De la Blanca Navidad, ya le cambié. Es que estoy pensando que sea Nochebuena para ellos. Entonces van a llegar lo poco que podamos conseguir, pero 1,000 paquetitos que digan de las comunidades indígenas zapatistas para la gente digna de la Blanca Navidad. Pero espérame. Es que ustedes las tienen que entregar, no sé por qué aplauden.
Claro, las entregamos y a mucho orgullo.
No, pues tienen que ir a pepenarlas.
Pues vamos a pepenarlas, claro.
Entonces,
sería súper.
O sea, se trata de que, como otra campaña en Nuevo Laredo, y bueno, ya se fueron los del otro lado, pero tendrían que asumir trabajos que les den cohesión como grupo.
Excelente.
Y nosotros pensamos que la Blanca Navidad, la Blanca Navidad es un lugar donde coinciden muchas luchas.
Claro.
No solo la de una prensa honesta, no solo la lucha de las maquiladoras, no solo la lucha por una vivienda digna, sino esto que decimos que debe ser la otra campaña, de que tenemos que ser compañeros. Qué mejor mensaje para los jóvenes del Tecnológico, que nos estaba diciendo que sí, bueno, pues es que el mensaje es que hay que ir a chambear, porque aquí la vergüenza no va a ser solo para el presidente municipal de Nuevo Laredo, ¿verdad? También para el sindicato de telefonistas y para todos los grupos que están aquí, de que de Chiapas, desde el otro rincón del país, llegue ayuda a algo que ustedes tienen aquí a unos minutos. Y de eso se trata la otra campaña. Ya no se trata de que vamos a voltear a ver a Chiapas o a Marcos o a los pueblos indios, sino cada quien tiene que voltear a ver su realidad y su lucha, y tiene que buscar la forma de hermanarla y de hacerla compañera con las otras luchas. Eso es lo que hace la otra campaña, y nadie más lo hace, sin sacar raja política. Porque va a venir la CND López Obrador, va a venir el diálogo nacional y cuanta madre que va a salir por ahí, y lo que va a querer sacar es raja política. O sea, ¿en qué me sirve su movimiento para salir en la prensa, para poder venderlo, para tener concesiones o cosas por el estilo? Y el único que puede ofrecer una ayuda desinteresada es la otra campaña. Y nosotros decimos, si hacemos eso nosotros que estamos en Chiapas, el EZLN, ¿qué va a ser la otra en Nuevo León? La otra en Matamoros, la otra en Victoria, la otra en Coahuila, que también tiene este punto, porque el símbolo de la Blanca Navidad es un símbolo que se sigue por toda la frontera hasta Tijuana, que es la situación no solo laboral de las maquiladoras, sino las condiciones de vida y de persecución que sufren las maquiladoras y en el resto del país. Y entonces nosotros podríamos decirle a la gente de la Blanca Navidad lo fundamental, que es que la otra campaña es diferente. Si la otra campaña no es capaz de decirse a sí misma, soy diferente, entonces ¿cómo vamos a ir con el resto del pueblo a decirles, nosotros no somos como el PRD, ni como el PT, ni como el PRI, ni como el PAN, somos otra cosa? ¿Y por qué te voy a creer? Porque mira, esto hice aquí, no en Chiapas, lo hice aquí, en Nuevo Laredo, o lo hice en Matamoros, o en Reynosa, o en Vallehermoso, donde cada quien se mueve. Y entonces sí podamos construir esta red de relación diferente, de apoyo, de solidaridad, que es la que nos va a permitir levantarnos. Nosotros no queremos hacernos capitalistas, no nos interesa hacer una empresa de café, nosotros queremos hacer otro país diferente, y el estorbo es el capitalismo, es la propiedad privada de los medios de producción. Porque nosotros imaginamos, nosotros no queremos que las maquiladoras tengan mejores condiciones laborales. Queremos que sean dueñas de la maquila. Eso queremos. Porque si ustedes son dueñas de la maquila, ustedes no van a permitir que se envenene a la gente que trabaja. no van a permitir que ese niño crezca con la vergüenza de que a lo mejor va a tener que vender su dignidad para poder vivir. No lo van a hacer. El trabajo va a dejar de ser una carga y se va a convertir en ser un orgullo. Y eso solo es posible si el trabajador, el de Telmex, es dueño de Telmex. El de la maquiladora es dueño de la maquiladora. Y el trabajador de la prensa del mañana es dueño del mañana.
No soy trabajador.
No, nomás estoy diciendo un ejemplo. Y así cada quien, porque si uno está produciendo la riqueza ahí, solo va a ser dueño de su destino si es dueño del que lo hace vivir, de su base económica, pues decimos nosotros. Nosotros solo vamos a conquistar nuestro respeto como derechos y pueblos indios, derechos y cultura indígena, cuando todo el país conquiste su derecho fundamental. No vamos a ser libres hasta que las maquiladoras de Nuevo Laredo lo sean. Y al revés, ustedes no van a ser libres hasta que no seamos libres nosotros. Entonces no se trata de entrar al EZLN, ni que entremos a la CJM. Se trata que cada quien tenga su lucha, la haga crecer y la hermane una con otra. Y entonces que este país vuelva a ser país, porque ahora resulta que nos dicen que la frontera es otra cosa, depende de qué lado estés, si es la frontera sur, nosotros, o es la frontera norte, ustedes. Y a lo mejor ya vamos a empezar a platicar y a plantearnos otras cosas, porque yo no entiendo, lo he visto, qué tiene que ver la zona de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros con la zona de Tampico, Madero y Altamira. Y el gobierno es el mismo. Según nosotros, este es otro estado, el de la frontera. Y son otros problemas, y debía ser otro criterio de gobierno. Y resulta que están poniendo el gobierno en Victoria, que está a la mitad, y que se hace pato en la zona de la Huasteca y se hace pato en la zona fronteriza, y no está haciendo nada. Entonces, si la gente empieza a organizarse y a tomar el destino en sus manos, empieza a preguntarse, ¿por qué soy parte de tal lado? Porque si ven el mapa de Tamaulipas, pues ahora sí que brincas de Coahuila, agarras un pedazo de Nuevo León, luego agarras otro pedazo de Tamaulipas, y es nada más la pura trompa de la jarra que le dicen, pues, al mapa de Tamaulipas. Pero si toda la faja fronteriza tiene otra lógica, ¿por qué no debiera tener otra forma de gobierno tomando en cuenta las condiciones reales? Entonces el problema no es si mejoramos la distribución y la inversión en la producción, circulación y consumo del café. El problema es quién es el dueño de las cosas. Decimos nosotros. Si nosotros somos dueños de la tierra, y ser dueños de la tierra es también de cómo producirla y que haya precio para el producto. Y los trabajadores son dueños de las fábricas, de los comercios, de los bancos. ¿Por qué nos vamos a hacer daño a explotar entre nosotros? Si cada uno de nosotros creció sabiendo que eso es una injusticia. Cualquiera de las trabajadoras de la maquila, así como nos platicaba la compañera, es que yo no puedo tomarle el tiempo a una maquiladora como yo, porque sé que la estoy poniendo a que ahora le apúrate y dale y dale y todo, y nada más es para servir a otro. Pero ¿cuáles serían las condiciones de trabajo en la maquila si fuera un consejo de administración de trabajadoras? Miren, porque nosotros descubrimos que eso de que hay que tener estudio para gobernar es pura mamá, con perdón, y no se le antoja a nadie. No es cierto, nuestra gente es analfabeta y gobierna bien, y si gobierna mal, para afuera, y otro, y otro, y otro, y otro, hasta que quede uno bueno y otro para que aprenda, y así, y así. Entonces, cuando descubrimos en todo nuestro país, en este recorrido, que había estos dolores, que había estas resistencias y estas luchas que había que conocer y que teníamos que hermanarnos, nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer con esa fuerza? ¿Si vamos a cambiar de presidente o vamos a cambiar de país? Nosotros en la otra campaña elegimos cambiar de país. Y si se atraviesa Calderón, López Obrador, Madrazo o como el que se vaya a llamar, el que quiera llegar, lo vamos a tumbar. Y una vez les aviso, porque entonces dicen, mejor va a tumbar a Calderón para que entre López Obrador. No, también vamos por él. Y por el que se atraviese. Porque el problema no es un problema de gobierno, el problema es un problema económico. Hay quien tiene y quien no tiene. Y el que no tiene es el que produce. Y el que tiene no produce nada. Y en medio de esa relación hay una clase política, toda la clase política, que es un parásito, que nos está envenenando a nosotros y que en el momento en que deje de servirle al poder lo va a quitar y va a poner un militar o va a poner al que quiera. O va a poner a un demócrata, como luego se dice. O demócrata, como dicen los gabachos, pues, del otro lado. Nosotros no queremos eso. De una vez vamos a, si vamos a juntar toda esa fuerza, vamos a ponernos todos de acuerdo. Y vamos a entrar en otra relación. Y que en esa nueva relación veamos quién produce el café, quién lo empaca, quién lo comercializa, y quién lo vende y quién lo compra. Y en esa relación entre trabajadores del campo y de la ciudad, porque el problema no es aquí si uno es indígena o es mestizo. Nosotros decimos, no, el país no pertenece a los indígenas, no, pertenece a los trabajadores y a las trabajadoras. No importa su color, importa su lugar en la sociedad. Entonces aquí nosotros no estamos haciendo una lucha de los prietos contra los blancos, no, estamos haciendo una lucha de los que no tienen nada más que su trabajo contra los que lo tienen todo y no trabajan, que son los grandes propietarios. Y en esa lucha se está atravesando la clase política, pues hay que hacerle un lado. Entonces nosotros decimos, encontramos ustedes a las maquiladoras, a los telefonistas, a los chavos, los estudiantes o jóvenes en general, a los trabajadores de la prensa, y encontramos en otras partes organizaciones políticas de izquierda, que son de izquierda y que no entraron a la cuestión esta de electoral, que saben que es una mentira. Encontramos a grupos y colectivos como los que vienen en la caravana, que su trabajo es la noticia, pues, pero la noticia abajo, pues, que no deja ganancia, pues, que no es capitalista, pues, se dice. Y encontramos a gente que hace trabajo cultural, y encontramos a pueblos indios en todo el país, incluso Coahuila, que nos decían, es que aquí ya no hay indígenas, pues encontramos dos grupos indígenas, los encontramos de que hablamos con ellos, no es que los inventamos. Entonces estamos encontrando todo esto, y entonces nosotros decimos, tenemos esta fuerza, vamos a usarla para esto. El que le quiere entrar, órale, y el que no le quiere entrar, pues ahí le avisamos que eso es lo que va a pasar, y va a tener que elegir si va a ver las cosas que pasan detrás o frente a un televisor, o escuchando una radio, o leyendo un periódico, o lo va a vivir haciéndolo. Si eres niño, niña, joven, jovena, adulto, adulta, anciano o anciana, va a tocar, porque según nosotros el país no aguanta más. Y cada quien va a buscar por dónde le va a hacer. Entonces, nuestro miedo como zapatistas es saber que existe la Blanca Navidad y no hacer nada. Y saber que existe todas y cada una de las cosas, las injusticias que hemos visto, y no hacer nada. Y entonces nosotros decimos, otra vez, como en diciembre de 93, por esto vale la pena morir. Y estamos dispuestos a hacerlo. Ese miedo de no hacer nada porque nuestro país se ha destruido es más grande que el miedo que tengamos a que nos maten. Por eso salimos y por eso estamos haciendo este recorrido. Entonces ya para acabar yo les pido que se reúnan, porque además hay una pregunta que va a ser la consulta en diciembre de cómo va a quedar ya la otra campaña, y les vamos a preguntar a cada uno de los que están en esta consulta nacional, de los que son adherentes o los que vayan a ser adherentes en este periodo, dice, bueno, ¿qué va a ser la otra campaña? ¿Cómo debe de ser? Los 6 puntos que decimos nosotros, y preguntarles a todos y definirlo. Porque yo no sé si se va a enojar el señor Peña, se llama el presidente, ¿no?
Daniel Peña.
Porque vamos a regresar el año que entra y ahora vienen más zapatistas, o sea, el delegado 1, 2, 3. Y vamos a estar volteando aquí, ya no así de un día, sino más tiempo. Porque ahora lo que se va a tratar es de hablar con las maquiladoras, que no están en la CCJM, ni son zapatistas, ni son nada, pero están siendo explotadas. Y a la hora que les digamos, éntrate con nosotros, ¿cuáles son tus condiciones? Va a decir, ¿de qué partido eres? No, pues de ninguno. Entonces, ¿quién eres? Pues soy de la otra campaña. ¿Y qué es la otra campaña? Lo que se responda aquí en Laredo tiene que ser lo mismo que se responde en las montañas del sureste mexicano, porque es lo que nos hace compañeros. Y entonces la maquiladora de ahí y la maquiladora de Quintana Roo, porque también hay maquiladoras allá, y son indígenas mayas los que están trabajando ahí, le tenemos que decir lo mismo. Nosotros queremos que tú seas el dueño de donde estás trabajando. Y para eso tienes que luchar. No, pero es que son muy fuertes y todo eso. No, pero mira, es que somos en todo el país. Entonces, ir levantando lo que nosotros decimos, el Programa Nacional de Lucha. Porque estamos acostumbrados a que llega alguien y nos dice, el programa para las maquiladoras es este. Y pues nadie le pregunta, oye, ¿tú cuándo trabajaste en una maquiladora? No, pues nunca, ni siquiera sé qué es una maquiladora. Pues hasta ahorita estamos entendiendo. Pues entonces los que tienen que decir qué onda con las condiciones laborales, de trabajo, las condiciones salariales, sus derechos laborales, sus condiciones de vida, porque ya vimos que está pegado junto, sus familias, todo eso, pues son la gente de las maquiladoras. Y entonces ahí entra en el Programa Nacional de Lucha, es el nuevo país para las maquiladoras, según las maquiladoras, son estas. Y para los indígenas son estas, pues que digan los indígenas, y los estudiantes que digan su parte, y los jóvenes su parte, y las mujeres su parte, y los ancianos su parte, cada quien su parte, y ahí se construye el Programa Nacional de Lucha. ¿Vamos bien? Y ahí ya le ponemos fecha. Tal día, tal hora, el país se para. Y cae el gobierno, y todos los ricos nos van a decir, ¿y con quién nos arreglamos? Escoge, ¿quieres boleto de avión? Hay un tren a las 5, un avión a las 6, un autobús no sé qué, como la canción de John Sebastian, o la cárcel. No, pero entonces, ¿quién va a trabajar? Pues los que han trabajado siempre, la maquila. No va a estar el señor, como se llame, el dueño de la maquila, pues no, y como quiera va a trabajar. Entonces al principio va a haber un desbarajuste, porque dice, ¿y ahora quién nos va a dar la orden? Y las mismas maquiladoras van a decir, ¿para qué necesitamos quien nos dé orden? Ya sabemos qué hacer, nomás que ahora lo primero que tenemos que hacer es cuánto se produce y cuánto merecemos nosotras por nuestro trabajo, y vas a ver que aumenta el salario inmediatamente, porque ustedes no van a decir. Y luego, ¿cuáles son las condiciones de salud? Pues ustedes no van a decidir que las condiciones de la maquila sean lesivas para la trabajadora, y así en cada lugar. Y en las universidades van a decir, ese es ahora sí que mi mensaje especial para los estudiantes, porque ustedes van a estudiar una carrera, la compañera es de administración de empresas, no va a encontrar empleo a la hora que salga, y el empleo que hubiera para un administrador a la empresa la va a agarrar el compadre del señor Peña, o la comadre, pues, aunque haya estudiado corte y confección, va a agarrar el puesto. Y la compañera esa que estudió administración de empresa, pues va a terminar en una maquila. Y se va a hacer la pregunta de que para qué estudió 5 o 6 años, incluyendo la tesis, porque se colgó un poco, lo que sea, si lo pudo haber hecho con los estudios de primaria. Entonces la escuela no es solo que sea gratuita y que haya la carrera que quieras estudiar, es que tiene que haber un empleo al final, sino para qué. Un doctor que se gradúa y no hay un hospital para atender, entonces ¿para qué? Y se necesita el doctor, y se necesita el administrador y todas las profesiones que hay, pero los empleos no se están decidiendo por capacidad, se están decidiendo por palancas, cuando se deciden así, porque luego la empresa llega con todo, hasta con el barrendero lo trae de otro lado. Entonces, como explicaba Marta, dice, no es cierto que vienen a traer empleo, pues sí, no es cierto. En San Luis Potosí, la Minera México, que quiere poner una mina a cielo abierto, que va a contaminar todo el Valle de San Luis, ofrecía a cambio 40 empleos. ¿Y sabes qué va a explotar? Oro y plata. ¿Le suena como hace 500 años? 8 años va a sacar el oro y la plata que hay ahí en el Cerro de San Pedro, más que le pusieron San Javier para cambiarlo. Lo que no contaron ellos es que iba a haber gente que dijera que no, así como los de la maquiladora no encontraban gente que dijera que no, y ya la están encontrando. Y así como los que están vendiendo este país pensaban que no iban a encontrar gente que dijera que no, y es cuando la otra campaña dijo no. Y entonces, ¿qué? Eso es lo que tenemos que construir entre todos. Esa es nuestra palabra. Yo creo que ya di la conferencia de prensa con eso. Tan, tan. Adiós. Gracias.